Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Le recordamos a todos que están escuchando Alto Gradimento a través de la señal en audio streaming flaxoradio.es. También nos pueden encontrar en el canal YouTube y en Twitter, pueden buscar como Flaxo Radio. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y esta tarde estaremos en un programa especial porque tenemos una invitada especial, tenemos el honor de tener nuevamente con nosotros la profesora Patrizia Di Patre. Patrizia, bienvenida, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Ella, Patrizia, es actualmente, podemos decir que es la máxima exponente del dantismo, por lo menos aquí en Ecuador, así que ella participó también a la congreso que tuvo lugar en las Islas Galápagos en el pasado mes de julio, un congreso internacional sobre el dantismo. Y bueno, la profesora Di Patre está esta tarde con nosotros para hablarnos, obviamente, de Dante, contarnos un poco cómo les fue con el Congreso Internacional en las Islas Galápagos, pero hablarnos de las nuevas líneas del dantismo internacional. ¿Existen nuevas líneas del dantismo?
Bueno, Patrizia. Gracias, Federico. Bienvenida. Yo agradezco siempre muchísimo estas invitaciones que me honran y me permiten hablar de temas que me apasionan. En cuanto a las nuevas líneas del dantismo, ¿realmente existen estas nuevas líneas? Vamos a ver cuáles son. Y bueno, por empezar, y paradójicamente, el nuevo horizonte del dantismo internacional no parece estar marcado por núcleos de indagación filológica, sino más bien de escritura narrativa, de ficción. Desde el infierno de Dan Brown hasta la selva oscura de Francesco Fioretti y pasando por la sacra síndone, por la síndone del diavolo, el sudario o la sábana santa del demonio, imaginen ustedes, escrito por Giulio Leoni, existe un sinnúmero de narraciones, de novelas inspiradas en Dante como personaje o en la Divina Comedia, según los tres reinos, o sea, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y están también los estudiosos que escriben historias, como el llorado colega murió durante la pandemia, Marco Sant'Agata, con su Come donna innamorata, o biógrafos originales, cuales Paolo Pellegrini. ¿A qué se debe todo esto, el triunfo de la narrativa en el imaginario dantesco? Puede ser circunstancialmente por el centenario. En el 2021, como sabemos, se cumplieron los 700 años de la muerte de Dante, ¿no? Podría ser por eso, pero yo opino que se debe sobre todo al hecho de que los gigantes de la literatura, de las letras, dan siempre lugar a un mundo autónomo de sobrevivientes, los cuales acaban por acaparrar la atención del público y reemplazan a sus creadores. Bien, a propósito de esto, podríamos decir que podríamos referir las opiniones de Borges acerca de Dante, de su mundo, de la poesía dantesca. Y Borges sostiene que el mundo de Dante es como la vida misma, capaz de recrearse perpetuamente o de revivir en cada instante, porque la poesía es cifra de todo, ¿no? Podríamos hablar entonces de una compenetración objetiva con penetración, o quizás también de una subjetividad actuante o pensante. En fin, si la poesía es vida, la de Dante posee los rasgos emblemáticos que la asimilan a una poética ideal. Dante, como emblema o paradigma de la creación, de creación poética, de una creación en este sentido supremamente poética. No en balde, los que nos ocupamos de este sector, en particular en el grupo de lengua y literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estamos siempre investigando sobre las bases de esta epistemología poética construida por Borges. ¿En qué sentido? Porque estas bases coinciden exactamente con los fundamentos que Borges atribuye a la poesía de Dante. Entonces, por un lado está la poesía universal, la verdadera y sublime, la clásica por antonomasia, podríamos decir, y por el otro lado, la poesía de Dante. Y bien, los rasgos que definen estos sectores, estas manifestaciones poéticas, realmente se superponen. ¿Cómo podríamos aseverar eso, no? ¿Cómo podemos afirmar algo así? Que Dante, según Borges, es el prototipo de la gran poesía, de la verdadera y la sublime, la poesía ideal, es el emblema de la poesía cual querríamos todos, ¿no? De las manifestaciones más sublimes de la poesía. Bueno, esto puede mostrarse a través del estudio comparativo de las obras escritas por Borges y dirigidas por una parte a la poesía universal y por otra parte a la poesía de Dante en particular. Y ahí tenemos ese librito maravilloso, cuya lectura recomiendo a todos, que es El arte poética. El título es así, ¿no? En femenino, ¿no? El arte poético, como nos esperamos, sí, ¿no? Arte en femenino, como puede ser. El arte poética, entonces, consta de conferencias, grandes conferencias sobre la poesía. Entonces ahí Borges se ocupa de los lineamientos ideales de la poesía y configura naturalmente, hablando de distintos temas, también de Dante naturalmente, de Shakespeare, de Homero, qué sé yo, hablando de todos estos grandes autores, llega a configurar idealmente un conjunto de rasgos definitorios de la verdadera y sublime poesía, de la poesía ideal. Y están también las siete noches, que se titulan así porque se trata de conferencias impartidas durante siete noches sucesivas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, maravilloso, ¿no? Aquí Borges naturalmente habla de lo mismo, de la gran poesía, de sus rasgos definitorios, de las características que posee esta poética tan misteriosa, ¿no? Tan sublime. Y la primera de ellas está dedicada, adivinen, a Dante Alighieri. O sea, Dante Alighieri ocupa todo el espacio de la primera conferencia en las siete noches borgianas. Ahí tenemos entonces, y paralelamente tenemos también otra obra maravillosa, que son los nueve ensayos dantescos, cuyo sujeto naturalmente es patente, ¿no? Es una serie de ensayos dedicados exclusivamente, ahora sí, a Dante Alighieri. Bueno, de aquí podemos recoger las características ideales de la poesía y las características que, por otro lado, Borges atribuye a Dante. Y bueno, la poesía universal desde esta óptica y la poesía de Dante se superponen, coinciden. Bueno, de aquí, ¿qué vamos a deducir, no? De aquí se infiere claramente que Dante es el prototipo de poesía ideal según Borges, ¿ya? Es algo maravilloso, naturalmente. Algo que Borges probablemente no es que quisiera decir, solo lo insinuó, estaba en su mente, pero siempre recae lo mismo. Cuando se habla de la gran poesía, de la poesía sublime, de la clásica de todos los tiempos, extrañamente estos rasgos definitorios de la poesía se identifican con los dantescos. Bueno, algo que nos sorprende, podría sorprendernos. con lo cual podríamos no estar de acuerdo, pero ahí está, ¿no es cierto? Y al final de todo esto, Borges exclama: la poesía es cifra de todo, es cifra del mundo. La poesía es vida, pero la poesía de Dante se identifica con este prototipo de poesía. Ahí está. Bueno, después de esta afirmación tan contundente, tan extraordinaria, vamos a tomar un poco de agua, un sorbito de agua. Porque quería decir además que este mundo vivo, la poesía entonces asimila a su creador a la vida, ¿no? La poesía es cifra del mundo, emblema del mundo, es un mundo completamente vital. Y este mundo vivo de imágenes soñadas y personajes que pueden revivir en todo instante o por la eternidad, gracias a dos palabras o un momento de su existencia. Borges solía decir que los personajes de Dante viven por la eternidad, pero gracias a un momento. Están retratados por un solo momento y así perduran en nuestra mente, en nuestra conciencia colectiva. Y decía, este mundo de personajes que pueden revivir a cada instante, que se eternizan por un beso o mediante una exclamación, este universo es también el nuestro, pensamiento vivo o viviente materializado. Es por eso que Dante y sus personajes, la ficción y la historia, todo puede ser objeto de un imaginario colectivo o de estudios eruditos, percepciones, experiencias, vivencias, interpretaciones, da igual. Y todo esto, el mundo de Dante, crea el imaginario colectivo.
Que exactamente, y justamente vamos a conversar sobre las investigaciones, ¿no?, eruditas, pero antes de eso vamos justamente a escuchar algo de música. Siempre que viene la profesora Di Patre, ponemos algo de música clásica. Sí, por lo menos lo tratamos de encontrar un compromiso entre la música académica y un poco la música que solemos nosotros poner aquí en Alto Gradimento, pero obviamente también tenemos un ojo abierto hacia la música clásica. Vamos a escuchar el primer tema musical de hoy, es de Pietro Domenico Paradisi, adentro del imaginario común italiano. Esta melodía nos evoca una la música que era del intervalo de la RAI, de la Radio Televisión Italiana. Vamos a escuchar esta versión de la Toccata de Pietro Domenico Paradisi en una versión a dos guitarras. La versión original es para arpa. Vamos a escuchar la versión que encontramos a dos guitarras aquí en Alto Gradimento.
Thank you.
Bueno, escuchábamos la versión a dos guitarras de la tocata de Pietro Domenico Paradisi y nosotros seguimos aquí en Alto Gradimento y el día de hoy seguimos en nuestro programa especial, seguimos en la grata compañía de la profesora Patrizia Di Patre, que vino a, como siempre, a conversar acerca de Dante y el dantismo. Nos estaba explicando un poco las nuevas líneas del dantismo, pero decíamos también, Patrizia, en cuanto a las investigaciones eruditas dentro de la dimensión del dantismo.
No. De escrituras de ficción alrededor de Dante, de la Divina Comedia, etc. Ahora, hablando de las líneas eruditas, de los estudios serios, científicos, ¿no? ¿Qué hay hoy en día? Bueno, Gianfranco Contini, un gigante de la filología dantesca y más en general románica, hablaba de una nueva filología, postulaba las condiciones de una nueva filología. Esta filología nueva, que es también la vieja, por supuesto, ¿no?, sin distinciones fundamentales, debería ocuparse de problemáticas antiguas con una metodología renovada, con métodos diferentes. Pero eso, a mi parecer, ocurre solo en parte hoy en día. ¿Por qué? Porque, por un lado, existen las tradicionales ediciones críticas, ¿no?, que pretende restaurar el original o autógrafo perdido, digamos así, de cualquier obra dantesca, trabajando con el método heredado de Lachmann, árboles genealógicos, de códices, de manuscritos, parentesco y desviaciones entre los manuscritos, acoplar o diferenciar. ¿La corriente pasa o no pasa? Esto es, en esto consiste el método de Lachmann, ¿no?, que los estudiosos conocen muy bien y sirven para restaurar estos originales que se han perdido, que se han, digámoslo así, pervertido, ¿no?, a lo largo del tiempo y a través de toda la tradición manuscrita que sirve para transmitirlos. Y bueno, todo esto está muy bien y forma parte de la filología antigua, ¿no?, del método lachmaniano. Prácticamente se trata de modelos de organización grupal, stemma codicum, se dice en latín, bueno, un método ricostruttivo delle opere di Dante. Ora, qui evidentemente non c'è nessuna novità, ¿no?, potremmo dire. Estas ediciones requieren un arquetipo susceptible de recabarse conjeturalmente y no a través de algoritmos, ¿no?, de los cuales hablaremos después. Hablaremos también de métodos informáticos que tal vez representen la pauta y realmente el nuevo horizonte de los estudios filológicos, ¿no? Algoritmos filológicos, ya es mucho decir. Pero hasta ahora, un estudio rígido y estarse sentado horas y horas, muchas horas, descifrando e interpretando manuscritos. Y todo esto sigue en pie, naturalmente, pero sigue igual, de la misma forma en que la trabajaba Gianfranco Contini, el fautor de la nueva filología. Por otro lado, están estudios minuciosos, ¿no?, extremadamente limitados, pero no en un sentido peyorativo, circunscritos, podríamos llamarlos, al lado de las grandes ediciones críticas, de estos lineamientos que ocupan la atención de los estudiosos con métodos ya definidos clásicos, y evidentemente nada actuales o modernos, no particularmente modernos, están estos estudios localizados, ¿no?, focalizados a un campo o sujeto limitado. Y aquí me gustaría referir jocosamente, recordar el retrato de filólogo transmitido por Nietzsche, el mismo gran filólogo y pensador como sabemos, particularmente problemática, ¿no? Bien, entonces, a propósito de los estudios, estos estudios laboriosos, ¿sí? Minuciosos, que podríamos considerar un poco fosilizados, pero que son muy útiles, ¿no? Estos estudios realmente proporcionan una gran utilidad. Pero Nietzsche, después de su carrera, ¿no? En la filología clásica, bueno, no le gusta para nada esto de la filología y como buen filólogo odiaba a todos sus colegas y amaba a contraponerlos a los que en la antigua Grecia representaban al ser humano ideal, elocuente, sabio, inspirado, genial, un auténtico creador. Y en esta operación comparativa, naturalmente, el pobre del filólogo tenía todas las de perder. Porque si, por ejemplo, el griego antiguo era siempre facundo, extremadamente elocuente, el filólogo moderno, en cambio, tartamudo, decía Nietzsche. Y si, por otra parte, los antiguos griegos cultivaban el cuerpo al igual que el espíritu, y su físico era armonioso y elegante, el filólogo contemporáneo, en cambio, es contrahecho. Y así sucesivamente. Andaba elaborando, enucleando, ¿no? Epítetos negativos y positivos y atribuyéndolos ora al filólogo moderno, pero el pobre del filólogo realmente tenía un papel vergonzoso, siempre, ¿no? No le gustaba este tipo de filología muy erudita, que se ocupa laboriosamente durante años con una fatiga. Realmente che potremmo definirla terribile, estenuante, che si occupa di queste investigazioni localizzate, circoscritte. Bueno, entonces, por un lado, las tradicionales ediciones críticas, de las cuales ya sabemos algo, ¿no? Y de su método reconstructivo, heredado de los antiguos. Y por un lado están, y como característica permanente hoy en día, estos estudios que realmente no tienen una gran amplitud. Pero ahora, hablando de la nueva filología continental, de la filología tradicional, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo creo firmemente que la buena y sana filología kantiana, la de Lachmann y de los grandes realizadores, como por ejemplo Michele Barbi, ya ha dado lo mejor de sí. No puede evolucionar de ninguna manera. Es por eso que se ha detenido, ¿no? Y apenas logró pensar en alguien que posea el caudal de conocimientos y de experiencia que en el pasado ha llevado a esas grandes conquistas, a los logros que todos conocen y admiran. Bueno, realmente yo conozco en persona, puedo jactarme de esto, conocer a representantes de la antigua grandeza, como Paolo Cherchi, por ejemplo, que intervino en el Congreso, aunque virtualmente, ¿no? Y ellos saben conjugar los métodos antiguos con un estilo personal y con instintos de sabuesos, geniales, podríamos decirlo, ¿no? Pero son personas, son seres vivientes, no son líneas. Entonces, mal podríamos identificar con estos personajes el advenimiento de líneas realmente nuevas, revolucionarias, etcétera, o un desarrollo sano y evolutivo, podríamos decir, de la buena y vieja filología de Lachmann. Es por eso que digo, la salvación, bueno, al lado o más allá de la nueva filología kantiana, una nueva filología matemática, paradigmas o algoritmos filológicos, ¿ya? Pero luego podemos ver eso, si a mi entrevistador le apetece, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver si alcanzamos con el tiempo nomás. Es más, seguimos nosotros aquí, amigos, en Alto Gradimento. Estamos En un programa especial porque tenemos el gusto, el honor de estar en compañía de Patrizia Di Patre. Ella es experta de Dante, investigadora de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente obviamente también. Vamos con algo de música y luego volvemos para conversar, seguir conversando con la profesora Di Patre de las nuevas líneas del dantismo internacional. Vamos a hablar también del congreso acerca del dantismo que tuvo lugar en las Islas Galápagos en el pasado mes de julio. Vamos con algo de música, más vamos a escuchar la primera parte del concierto para mandolín en do mayor de Vivaldi. Vamos con la primera parte del concierto para mandolín y luego volvemos aquí en Alto Gradimento. Ok, escuchábamos la primera parte del concierto en do mayor para mandolín de Vivaldi. Luego vamos en el siguiente espacio musical, vamos a escuchar la continuación de esta pieza musical. Nosotros seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro espacio, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Le recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio. Nos escuchan de hecho a través de las redes y los canales de Flaxo Radio. Nos escuchan en audio streaming, nos encuentra como flaxoradio.es, y también a través del Facebook, de YouTube y Twitter nos encuentran como Flaxo Radio. Yo le recuerdo a todos que también Alto Gradimento llega a ustedes gracias a la Sociedad Antelighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Y quiero Recordar a todas las personas que nos escuchan y que tienen interés en acercarse al idioma italiano o de todas maneras acercarse a Italia y a su cultura, lo pueden hacer a través de la Sociedad Dante Alighieri de Quito. La encuentran en todas las redes sociales como Dante Quito, la encuentran como Dante Quito en Instagram, en Facebook y en Twitter. En YouTube encuentran el canal de la Dante como Sociedad Dante Alighieri Quito. También pueden visitar la página web www.danteguido.com o comunicarse directamente al celular al número 0979-051-299. Repito, 0979-051-299. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp y aprovechen que seguimos con promociones. Nosotros seguimos hablando de Dante Alighieri en compañía de la profesora Patrizia Di Patre y decíamos que las Islas Galápagos en el mes de julio fueron teatro de este congreso internacional, tercer congreso internacional acerca de los estudios dantescos y eso le quería preguntar a la profesora Patrizia, ¿cómo se vincula el congreso que tuvo lugar en Galápagos con las líneas más actuales de la investigación sobre el campo?
Bueno, esto quedará patente por la lectura de estas líneas que me permito en este momento, ¿no? Señalar a la atención del público sobre este tercer congreso que tenía como temática el mar, los paisajes encantados, los sueños y la obra de Dante. Evidentemente en todo congreso se exponen nuevos descubrimientos, hay nuevos aportes, ¿no? al campo. Y es por eso que, bueno, les propongo un resumen, una descripción del congreso a través de estas líneas.
Claro que sí.
Y empiezo esta descripción con una anotación problemática, ¿no? Hablar de un encuentro académico no es fácil, ¿cómo así? Porque se podrían reseñar las conferencias o subrayar el alto nivel de los expositores y el prestigio de los respectivos ateneos. En vez de eso, y a la espera del impacto científico que evidentemente está destinado a ejercer un evento de tal envergadura, prefiero tocar un punto bastante descuidado hoy en día. Es referente al grado de la innovación aportada. Evidentemente, esto se relaciona con lo que decíamos, ¿no? Existe una nueva filología, existen aportes interesantes con métodos nuevos, hay un progreso en la ciencia filológica. Y bueno, ¿se puede medir este grado de innovación sobre la base de los logros individuales en un congreso? Evidentemente no. Sería como separar, tú me enseñas, Federico, separar las distintas partes orquestales, o peor aún, la ejecución de los instrumentos de juego, ¿no? Aquí están los arcos, claro. Por allá los bajos, entonces separemos todos los instrumentos. No se puede. Para un organismo, y un simposio siempre lo es, rige el único criterio de la realización colectiva, un logro compartido. Pues bien, el evento congresual que se realizó en Galápagos unas semanas atrás conjuga título expositores y un simbolismo sutilmente topográfico. Estábamos en una isla encantada, evidentemente. Hablar de ensueño y paisajes encantados es como presentar el universo de Dante a la luz de una teoría envolvente con capacidad universal. Unir esta teoría a los cuadros representativos del mar en una traducción también física de la metáfora significa darle a nuestro mecanismo definitorio la cualidad de realización escénica ampliamente teatral. He aquí, en pocas palabras, la esencia de este evento. Cuando, en una conferencia pregrabada, se escuchaban las palabras de Lino Pertile sobre el fantástico viaje de Ulises, no era solo el trasfondo de un bajel, un lindo grabado a espaldas del expositor, lo que marcaba la agudeza del discurso. Éramos los emblemáticos interlocutores de un mundo más allá de los límites establecidos, como se dice en la comedia, en reproducir los mundos de la fantasía dantesca. O el momento en que Paolo Cherchi hablaba de Gerión con su navegación aérea, el monstruo Gerión, una navegación, decíamos, aérea y un lenguaje de análoga polivalencia pronto surgía un potencial de imágenes reconvertibles a voluntad, según la característica primordial de la poesía. Eso decíamos, ¿no? La poesía es vida, es capaz de reescribirse perpetuamente, de revivir en cada instante, como la vida misma. Una suma impresionante, creo que me he saltado algo, sí, la característica primordial de la poesía. Rino Caputo, con su discurso inaugural, enfatizó una serie de líneas en histórica concordancia con el sujeto o de ipotética extracción temática, una suma, lo digo en latín, impresionante de motivos y perspectivas. Puede decirse que el acierto de la apertura está en insinuar, aún bajo la forma aparente del compendio, los potenciales giros del discurso global. Prácticamente se trataría de un resumen, pero al mismo tiempo es una sugerencia, abre espacios, ¿no? La conferencia inaugural. Ya definida la perspectiva, destacaron armónicamente aportes de alta originalidad, como la exposición de González Echevarría sobre Dante, Carpentier y Colonna, imaginen, ¿no? Qué amplio el panorama, o los fantásticos entramados de la charla pronunciada por Emilia Perazzi, de la Universidad de Milán. En este filón podríamos describir la serie muy apasionadamente razonada de las lecturas dantescas en el Perú. Carlos Gatti tiene una tradición muy, muy amplia, ¿no? O el vasto manantial de lo imaginario sobre el propio Dante, Florinda Nati, las novelas de las que hablábamos al comienzo, todo el imaginario acerca de Dante, ¿no? Construido sobre el Dante personaje, bajo una acentuada dinámica de refacciones continuas. Lo fantástico no excluye nunca, y menos aún en Dante, la necesidad de un rediseño teórico. De aquí la discusión sobre la cuestión medieval de aqua et terra, texto eminentemente científico, por eso el título está en latín, que el ilustre matemático, un matemático, intervino en estas jornadas, ¿no? Vincenzo Vespri, de la Universidad de Florencia, llevó a cabo con una precisión definitoria de nuevos espacios. Es lo que se busca, ¿no? Construir nuevos espacios, definir trayectorias, posibles vías o caminos de investigación. Paralelamente, un tópico aparentemente circunstancial, juegos de mesa en la Divina Comedia, cuando se parte el juego del azar, etcétera, ¿no? Abrió implicaciones filosóficas de insospechado alcance en la conferencia impartida por Nicolás Martínez, que no en balde es un argentino y es informático y al mismo tiempo filósofo, ¿no? Doctorado en filosofía y estudios de informática, estamos. ¿Cabe hablar de hologramas entre las cornisas del purgatorio? Es lo que emerge de las palabras dedicadas al tema, expuesto por el estudioso chileno José Blanco, en dirección al reconocimiento fantascientífico de varias creaciones dantescas a lo Verne, ¿no?
Hay muchos matemáticos informáticos que se interesan a Dante.
Son algunos, pero son buenos. Y están entre los mejores filólogos. Sí. Una magia oficialmente autorizada, la aparición celestial de Beatriz, no podía faltar, a través de las traducciones de Althaus, Jorge Wisse pronunció esta charla, y en autores tan distintos como Pushkin, Patricia Di Patria, en colaboración con Elena Galarza Besudnova, en Medardo Ángel Silva, nuestro Silva, ¿no? Sujeto compartido con Carlos Aulestia, mi colega en la Católica, en cuya charla confluyen bosques extraños, paraísos perdidos, ensoñaciones de clara inspiración dantesca, y en el escritor bengalí Rabindranath Tagore. Trayectorias tan amplias como la búsqueda que, a partir de la dantesca vita nuova, alcanzará lo paradisíaco de la conquista superhumana. Llega el turno de la metatransposición, la de Borges en las figuraciones de David Barreto. No podía faltar el Borges, intérprete de Dante, naturalmente, ¿no? Al lado opuesto de la perspectiva histórica delineada por Francesco Ferrari. A este mundo de propuestas variamente de o reconstructivas, faltó solo, pero enormemente, el aporte crítico della ilustre dantista Natasha Tonelli, dell'Università di Siena, retenida por circunstancias imprevistas, aunque infaliblemente presente en el pensamiento, las disquisiciones y el afecto de todos los participantes. Su nombre y su obra resonaron en absencia, aún más que en un pasado tangible, otra magia y renovados poderes de la creación literaria. Hubo un discrimen entre las charlas improvisadas, la cháchara momentánea, y las que se prepararon con antelación y esmero. Tal vez la nota dominante, y que no puede ser sino típica de un congreso, ¿no? Porque no puede estar, evidentemente, este clima, esta atmósfera tan inspiradora en obras fijas, como decía Sócrates, en libros que no pueden contestar una pregunta. No evolucionan, ¿no? La nota dominante, decíamos, se situó en la uniformidad del conjunto, dominado por una atmósfera de cordial y sana interrelación humana y cultural. Parece muy apropiado en este punto reenviar las palabras de Emilia Perazzi, que extraigo de un mensaje informal. La recitaré, las leeré en italiano y luego las vamos a traducir, ¿no?, para el público oyente. Nello scriverti mi stanno passando di fronte agli occhi le immagini delle conferenze che ho ascoltato e che mi hanno arricchito, delle conversazioni durante i pranzi e le cene, i momenti di riposo durante i lavori, sempre allietati da riflessioni belle, intelligenti, affettuose, il clima disteso, di dialogo, di desiderio di conoscersi, di scambiare visioni, idee, esperienze. Si è costruito in Ecuador, attraverso questi incontri, qualcosa di veramente unico, riunendo persone tutte di grande valore, naturalmente mi escludo dal novero, ma penso a ognuno degli altri, che hanno portato e portano la propria vita, cioè i propri studi, senza competizione, narcisismo, diffidenze, che è lo usual, no? Pensemos a los comentarios de Nietzsche, è lo usual, entre los representantes, ¿no?, de una determinada, de un determinado sector cultural, entre profesores sobre todo, ¿no?, que, bueno, están en perpetua competencia. Y ahora, ahora yo diría que se pueden traducir estas palabras tan bellas, ¿no? Ya Federico las pudo apreciar, ¿no?, y que te hacen soñar, realmente. Emilia me dice en un mensaje, mientras te escribo, están desfilando frente a mis ojos las imágenes de las conferencias que he escuchado y que me han enriquecido. Las conversaciones durante cenas y almuerzos, los momentos de descanso entre las distintas sesiones de trabajo, siempre amenizadas por reflexiones hermosas, afectuosas, inteligentes. La atmósfera serena, el ambiente de diálogo, deseo de conocerse e intercambiar visiones distintas, ideas, experiencias. Se ha logrado construir en el Ecuador, mediante esos encuentros, algo verdaderamente único. El hecho de reunir a personas de gran valía, naturalmente, dice Emilia en su modestia, me excluyo de la lista, pero pienso en todos los demás participantes, personas de gran valor que han llevado y llevan su dimensión de estudiosos sin espíritu de competencia, sin suspicacias o narcisismos. Bien, y creo que continúa, ¿no? Sí, estas son las palabras de Emilia, y realmente se ha terminado el núcleo
Emilia Perazzi
esencial de su mensaje, sí. Pero aquí tenemos unos propósitos para futuros encuentros, aquí o en otros países de América Latina. Reforzar los vínculos con los educadores del sector secundario, o sea, con los profesores de colegio, importantísimo esto, y muy descuidado en la actualidad, según la idea de la profesora Stefania Mostarda, quien nos acompañó con entusiasmo en las jornadas congresuales, aportando sus comentarios y experiencias. Localizar, segundo punto, localizar líneas de gran interés y problematicidad en nuestros campos de indagación, ¿no? Realmente nuevos sectores, ¿no?, de investigación, con miras a una programación temática bien dirigida. Realizar constantemente las actas de los encuentros para rectificar la tendencia actual a una dispersión de los resultados, o peor aún, a reciclaje sistemático de materiales asumidos repetidas veces en simposios ya devaluados, o por lo menos desprovistos de ese carácter orquestal inherente a una obra con carácter colectivo, que es lo que pasa cuando uno no se atiene a la temática, sino habla de cualquier cosa de lo que se le haya ocurrido, pero sin relación estrecha con el tema fundamental de un simposio.
Ok, este era el intervento de la intervención de Patrizia Di Patre, nuestra profesora experta del dantismo. Nos hablaba acerca del congreso que tuvo lugar en las Islas Galápagos en los pasados días de julio, si no me equivoco, 26 y 27 de julio pasado. Yo creo que no vamos a alcanzar a tratar más argumentos por cuestiones de tiempo. Vamos con terminando la pieza musical que habíamos empezado, el concierto en do mayor para mandolín de Vivaldi, y volvemos para las últimas reflexiones finales junto a la profesora Di Patre. Escuchábamos la segunda parte del concierto en do mayor para mandolín de Vivaldi. Creo que, sí, aquí es la tercera parte que empieza. Creo que la parte completa la vamos a escuchar en las próximas ediciones de Alto Gradimento. Por cuestiones de tiempo, no, lamentablemente estamos llegando ya al final de este programa, pero queremos aprovechar al máximo la presencia de la profesora Patrizia Di Patre, que nos ha acompañado el día de hoy. Hemos hablado de las nuevas líneas del dantismo internacional. Le pedimos a la profesora, por favor, que nos indique sus conclusiones, por favor.
Estas conclusiones son las que podemos trazar juntos. Un nuevo imaginario dantesco y sus ficciones desmontables, recargables, interpretables a voluntad. Un mundo de creación sobre otras, las novelas. Luego, antiguas tendencias con un cerebro activado a la moderna. Posibles nuevas filologías, o sea, algoritmos filológicos, una nueva filología matemática, y podríamos hablar también de una ciencia del aprendizaje automático, pero aplicada a la filología. Y argumentos circunscritos con carácter típicamente erudito, filología sectorial, nada inspiradora para muchos, pero muy útil, la odiada por Nietzsche. La que todos utilizan al fin y al cabo. Hay que servirse de ella, aunque poco satisfaga. y las ramas emergentes de una nueva filología que son la filología machilene. Más por encima de todo, tenemos la reina de las ciencias filológicas, la que inspira a todo el mundo y la que genera nuevas líneas, la de la colaboración entusiasta sin fronteras, de la actitud original, del sueño que devela a los Borges, esa que, según palabras de la espléndida hispanista, americanista, se define ella, y persona admirable y querida amiga Emilia Perazzi, a la que ya cité a través de su mensaje, abre mundos en plena concordia de mentes y espíritu. Y es el espíritu que triunfó, lo diré, tengo que decirlo, en el tercer Congreso Internacional de Estudios sobre Dante Alighieri, que tuvo lugar en nuestras tierras, en el mágico archipiélago de Galápagos.
En el, justo lo que decíamos, en el mes de julio de este año 2022. Y bueno, nosotros hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer una vez más, y espero que no será la última vez que la tengamos aquí, a la profesora Patrizia Di Patre. Ella es la considerada la máxima exponente del dantismo aquí en Ecuador, y para nosotros es un gusto, un placer, pero sobre todo un honor tenerla aquí. No es la primera vez y sigue siendo un honor para nosotros tenerla aquí de invitada, y esperemos que esperemos de tenerla muy pronto para seguir conversando de Dante, de su vida y de su obra. Muchas gracias, Patrizia, por haber estado
gracias,
con nosotros. Gracias, yo quiero agradecer como siempre a Flaxo Radio y en específico a Javier Macas y a Angie Mora, que están en los controles, que hacen posible la realización de este programa. Como siempre, quiero agradecer a la Società Dante Alighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, conmigo nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes de 3 a 4 de la tarde aquí en Flaxo Radio, aquí en Alto Gradimento. Ciao, ciao a tutti.